A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da darle a usted la bienvenida en este espacio, Con la Ley en la Mano, jueves ya 22 de mayo de 2025. Qué bueno que nos acompaña y, como siempre, esperamos que este programa sea de utilidad para usted, que el tema que abordará nuestro invitado de esta tarde le pueda servir. Mire, créame, que se van a identificar muchos, créanme. Nomás eso le digo, ya en unos instantes más le digo de qué se trata. Pero por lo pronto también el equipo que transmitimos desde la cabina central aquí en Radio Metrópoli, les saludamos con muchísimo gusto. En este caso, allá está Diego Montes, así como Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Roberto Álvarez esta tarde no lo diseña, lo controla el audio y le saluda también con muchísimo gusto, al igual que su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y de nueva cuenta tengo por aquí y recibo con muchísimo agrado al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en amparo. ¿Cómo está? Bienvenido.
Mi estimado Mercedes, de nueva cuenta aquí contigo, con el gusto de saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
Pues hoy nos trae un tema que de veras a todos nos ha pasado, yo creo.
Desde luego, Mercedes, es un tema muy interesante, un tema que desde luego tenemos que ir tomando conciencia, tenemos que acostumbrarnos, porque cada día el sistema electrónico va avanzando, tenemos que acostumbrarnos a convivir con él, y sobre todo todas aquellas acciones o actos jurídicos que se pueden llevar a cabo a través precisamente de ellos, Mercedes.
Pues bien, el tema de esta tarde es transferencia y cargos no reconocidos.
Un tema, desde luego, que trasciende, Mercedes, a nivel estatal, a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Como te lo comentaba, es necesario comenzarnos a adaptar. Considero que ha habido un antes, un hoy, un después. El sistema bancario, Mercedes, como tú bien lo sabes, ha ido alineándose, ha ido reglamentándose, ha ido ordenándose de acuerdo a los lineamientos que ha estado dando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y entonces todas las instituciones financieras, bancos o aquellas empresas dedicadas a la captación, al ahorro y al préstamo, pues no están exentas, Mercedes, de cumplir con cierta reglamentación, con ciertas disposiciones legales, con cierto ordenamiento jurídico que definitivamente están dictados precisamente para proteger, en este caso, al usuario, al cuentaviente, Mercedes. Y bueno, recordarás, Mercedes, que en un tiempo no muy lejano, pues se daba el tema de las tarjetas de crédito que uno llegaba, por ejemplo, al Oxxo, llegabas tú a cargar gasolina, y siempre uno tenía que firmar. Ajá. Te pasaban el voucher, lo imprimían y te decían ponga su firma y su nombre y su teléfono. En algunos casos todavía lo siguen haciendo, pero antes era un modo de operar que no solamente se daba en los establecimientos como las gasolinerías, sino que también se daba en aquellos puntos de venta que a lo mejor era una tienda departamental. Te imprimían el voucher y tú tenías que poner tu nombre y tu firma. ¿Por qué? Porque la firma es muy importante precisamente para que trasciendan los actos jurídicos. Y entonces dicen que la firma es la manifestación de la voluntad. Cuando tú pones tu firma en cualquier documento, refiere que te obligaste a cómo está en el documento. Bueno, eso era antes, cuando utilizabas una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Y a veces uno se molestaba porque decían, bueno, pero pues ahí viene mi nombre en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito, pero hoy ya no vienen los nombres. Hoy ya no vienen las firmas, hoy manejamos código QR, hoy manejamos todo en el mundo virtual. Bueno, en el antes tú ibas y tramitabas un crédito y lo tenías que hacer cara a cara con el funcionario bancario. Uh-huh. ¿Sí te acuerdas, Mercedes, que tenías que llegar tú con tu identificación y a veces te llevabas tu contrato de apertura de crédito o de apertura de la cuenta bancaria para demostrar que tú ya tenías un antecedente en el banco? Y entonces llegaba uno con todos sus papelitos, con tu recibo de luz, para demostrar que tú tenías un arraigo en el domicilio, que te llevabas tu escritura, a lo mejor para la hipoteca. Bueno, te llevabas una serie de documentos para que el banquero, una vez que revisara, te dijera, venga hace tal día para ver si le doy o no el crédito que usted me está pidiendo. Bueno, eso era antes, hoy ya no. O ya te llegan las ofertas, no sé si te ha pasado que llegan, tiene preautorizado 50,000 pesos de su cuenta de nómina, tiene preautorizado 100,000 pesos o tiene preautorizado un crédito bancario o tiene preautorizado un crédito para que compre un vehículo. Bueno, eso es antes cuando tú ibas y que te daba mayor seguridad, Mercedes, porque tú te dabas cuenta que estabas cara a cara con el funcionario. El funcionario te conocía y te decía, ¿cómo está, señor? Ah, mire, tengo ahorita una oferta para poder ofrecer, usted que le gusta ahorrar y todo. Te identificaba. Ahora ya no. Hoy te llegan las ofertas sin que te identifiquen y a diestra y siniestra. Y llegan a tu celular, llegan a tu correo electrónico. Y tú lo vives día con día. Bueno, ese es un tema de antes, un hoy, un después. ¿Qué nos espera en este mundo virtual? Bueno, pues nos espera un sinfín de cosas en donde sin lugar a dudas el derecho está al día, el derecho está actualizándose, Mercedes, y el derecho está de alguna u otra manera dándonos la pauta de lo que debemos hacer. Y entonces yo me pregunto, ¿qué debo de hacer yo, usuario, si tengo una tarjeta de crédito, si tengo una tarjeta de débito, si tengo autorizado la banca en línea desde mi contrato de apertura de cuenta? ¿Qué debo de hacer si me llega a lo mejor una llamada telefónica diciéndome que se reportan movimientos bancarios? ¿Qué debo de hacer si me llega un mensaje a mi teléfono si me dicen que se están llevando a cabo compras y que yo evidentemente no las estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer yo, usuario, si me llega a mi correo electrónico un correo electrónico donde me dice que le dé un clic, ya que hay eventos, ya que hay hechos o actos jurídicos del banco donde se me vincula y donde me dicen que son inusuales? ¿Qué debo de hacer yo, pueblo? ¿Qué es lo primero que yo debo de reaccionar? ¿Cómo debo de responder ante eso? Bueno, para empezar, los bancos muy pocas veces te piden datos personales. Esto es, si te habla una persona y te pide tu número de tarjeta, de crédito, de débito, sus contraseñas, su fecha de caducidad de la cuenta, no debes de darlo porque son datos personales que son exclusivos para el cuentaviente. No debe uno de dejarse llevar. Oye, pero me está hablando del teléfono que viene al reverso de mi tarjeta de débito. Viene exactamente igual. Bueno, pues aún así, pues no debe uno de responder a las preguntas y debe uno de colgarles inmediatamente, porque estamos viviendo una época donde el fraude cibernético está al día, está a la vuelta de la casa, Mercedes. Bueno, ya no diríamos la vuelta de casa, ¿qué es la vueltita?
¡En la recámara! Ahí está. Ahí en la recámara lo tenemos.
Ahí está.
Sí, claro.
Tenemos que tomar ciertas medidas, sí, sin lugar a dudas, tenemos que prestar atención a lo que otros están viviendo. ¿Por qué? Porque ya sucede de que desde que se acerca una persona ya te está robando la información de tu tarjeta, y máxime cuando ahorita ya las tarjetas ya no ingresan como antes, ya ahorita ya nomás con que la pongas por encima, ya la información ahí se da.
Sí, no, eso es una cosa que se me hace tremenda.
Es grave.
O sea, cada vez hay como menos candados.
Exacto.
Menos candados.
Eso, Mercedes, cuando, por eso iniciaba yo con un antes.
Exacto.
El antes era que yo conocí al banquero, el antes era que yo conocí al ejecutivo, el antes es que yo firmaba, el antes era que yo autorizaba, el antes era que mi firma era mi aval de que yo quería actuar de tal o cual manera, ahora ya no. Ahora tu número NIP, tu número de usuario, ya se relaciona, se hacen ciertos algoritmos y ya con eso se dice o se piensa que ya uno está dando la voluntad, la máxima voluntad para querer a lo mejor sacar un crédito, para a lo mejor para autorizar un depósito bancario, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sucede eso, indudablemente lo primero que hay que hacer es colgar. ¿Pero qué pasa? Aun cuando uno cuelga, al mes te llegan en tus estados de cuenta y tú los comienzas a revisar, porque esa es una recomendación que yo desde ahorita les estoy dando, Mercedes. Hay que revisar los estados de cuenta bancarios. Ya no los revisamos, Mercedes. Llegan, así como llega el sobrecito, lo aventamos. Ya ni siquiera lo abrimos, no nos molestamos por abrirlo. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que hay un cargo por ahí de 20 mil, 30 mil pesos y que por eso ya mi tarjeta de débito, de crédito, pues ya no tenía dinero. ¿Sí?
Sí, o lo pueden hacer en la app también. Yo le comparto a usted y a la audiencia que efectivamente en algún momento determinado yo no tenía como esta costumbre. Entonces un día dije, a ver, empiezo a ver, ahora sí que mis ingresos, mis egresos, y empiezo a ver que a través de la app, 135, 200, 430, y lo que remitía eran cosas que yo decía, a ver, yo ni compré esto, ni esto, ni aquello, o sea, de acuerdo a cómo identificaba, digamos, a quien supuestamente yo le había pagado, uh-huh. Dije, no, a ver, espérame, yo no reconozco estos cargos. Mercedes. Yo no los hice.
¿Y yo la no... suma de todo cuánto te salía, Mercedes?
7,000 y cacho pesos, maestro. Eso. 7,000 y cacho pesos. Y dije, no, espera, es un robo hormiga. Es un robo hormiga,
exacto.
O sea, también te van robando de esa manera para que usted no se dé cuenta. Así es de que chequele, usted ve 150 pesos. A ver, ¿y esto como de qué? No, cosas que yo dije, no, a ver, espérame, yo fui al banco y dije, a ver, yo no te reconozco esto. Esto no es mío.
En el banco, Mercedes, hay una unidad especializada, uh-huh. que está obligada, la obliga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, determina que todos los bancos deben tener un UNE, las siglas es UNE, en mayúsculas, UNE, unidad especializada, precisamente para tomar las quejas, los reclamos del cuentaviente y poderle expresar lo que tú en su momento hiciste, ese reclamo. Yo no reconozco estos movimientos bancarios cargados a mi tarjeta de crédito, a mi tarjeta de depósito, etcétera. Y entonces, ciertamente uno debe de tener ese cuidado porque ahí es donde se da este robo hormiga, que de 300 en 300 llega un momento en donde son 7,000, 10,000 y por qué no 100,000 pesos.
Sí, ¿no?
Son datos que uno debe de tener especialmente cuidado de ello. Ahora, Mercedes, ¿solamente pasan las tarjetas de depósito? ¿Solamente pasan las tarjetas de crédito? No. Hay personas que indudablemente ellos han dicho, yo no me adapto, yo no acepto la modalidad de la consulta electrónica. A mí, a la antigua, quiero mis estados de cuenta que me lleguen a mi casa. Y yo no autorizo ni siquiera hacer consultas a través de la web. Y entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en donde ya no te están dando esos estados de cuenta y cuando tú vas y los consultas, pues te das cuenta que tus ahorros de años se transfirieron a una cuenta que no es la tuya, que no es la de un familiar y que tú desconoces haberla realizado por la simple razón de que tú no tienes contratada la banca en línea. Y entonces, ante esos hechos, pues lo primero que uno debe de hacer es consultar a un abogado especialista en este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque lo primero que uno hace, Mercedes, es de alguna manera irse a la Condusef, hacer un reclamo, irse a la fiscalía, presentar una denuncia, irse a la UNE, presentar una queja, una reclamación, pero, pues, ¿qué sucede? El tiempo pasa y lo que ya estaba predeterminado, que te van a decir que no es procedente tu reclamo, puesto que todo se autorizó de acuerdo a tus datos proporcionados desde tu cuenta, desde tu tarjeta de crédito, desde tu tarjeta de débito. Y entonces, pues es una pérdida de tiempo, que no debería de ser así. Las autoridades están obligadas precisamente a proporcionar la seguridad jurídica del cuentaviente para que este tipo de eventos tengan los candados necesarios para que puedan inhibirse, para que puedan evitarse y darle mayor prioridad y credibilidad al cuentaviente, porque el cuentaviente al final de cuentas es el que tiene su dinero, lo pone en el banco a la vista precisamente para poderlo disponer en cualquier momento que él llegue a necesitarlo. Pero imagínate una persona que a lo mejor está esperando que le llegue ya su liberación porque tenía una inversión para irse a operar y que de pronto vaya, que quiera retirar ese dinero y que ese dinero que iba a ser destinado para esa operación ya no esté, Mercedes. O para abrir alguna empresa que ya no esté ahí, como muchas veces sucede, Mercedes. ¿Sí? Bueno, ante eso, ¿qué procedimiento se hace o qué procedimiento es el que yo recomiendo, Mercedes? Bueno, sin lugar a dudas, el Código de Comercio establece cuáles son los actos de comercio. El artículo 75 refiere, son actos de comercio y enumera un catálogo, Mercedes, de cuáles son actos de comercio. Y actos de comercio son todos aquellos que se refieran con instituciones bancarias. Y entonces uno, aunque sea particular, aunque uno tenga, aunque sea uno un simple civil y tenga uno una cuenta bancaria en un banco, por el simple hecho de que el banco está regulado por la norma, por la ley bancaria y por la ley del Código de Comercio, por ese simple hecho ya uno le da competencia a un juez de lo mercantil. Ahora, ¿qué tipo de juez de lo mercantil o de qué competencia podría ser este juez mercantil? Pues como la ley es federal, puede ser, es potestativo y puede ser que uno acuda ante un juez local en materia mercantil o ante un juez federal en materia mercantil. ¿Cuál es la eficacia entre uno y otro? Pues que el juez, tanto local como el federal, tienen la especialidad en derecho mercantil y entonces ya los jueces, ellos en su momento verifican que la información que uno como usuario, que uno le está proporcionando, efectivamente cuente con aquellos hechos que están redactados en la demanda. ¿Y qué voy a decirle yo al juez? ¿Qué le voy a compartir yo a la institución bancaria que voy a demandar en su momento? Pues le voy a decir primero que soy una persona que tiene una cuenta bancaria, que tiene una apertura de crédito, que tiene a lo mejor alguna relación jurídica con el banco, y tengo que mencionar el banco, y tengo que decir desde cuándo yo tengo esa relación jurídica o esa relación comercial con el banco. Y el segundo elemento es decir, en su momento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo me enteré yo que efectivamente había un cargo no reconocido? ¿Cuándo me enteré yo que hubo una transferencia electrónica que yo desconozco? ¿Cuándo yo me enteré y por qué medios me enteré? ¿Y dónde fue yo que me enteré? Si a través de la impresión de mi estado de cuenta, a través de la consulta vía electrónica, a través de los mensajes que me llegan por teléfono, ¿cómo fue que me enteré? ¿Quién me enteró de eso? Y entonces debo de expresarle al juez con claridad, con objetividad, que esos cargos yo no los reconozco y que esos cargos no cuentan con mi firma autógrafa. No está manifiesta mi voluntad para poder yo obrar conforme a lo que en su momento pudiera el banco reclamarme, decirme, no, es que tú lo autorizaste, sí, pero ¿dónde está mi firma? Debemos de regresar, desde mi punto de vista, a lo mejor sería un retroceso, pero pienso y tengo la idea que debemos de buscar la seguridad del cuentaviente, de la persona que en su momento tiene aperturada una cuenta bancaria. Y la única forma de hacerlo es firmar.
Sí, elementos de defensa para el cuentaviente, ¿no?
Porque también para el banco.
E incluso también para el banco, efectivamente.
Oye,
claro.
Aquí está tu voucher. Tú me firmaste.
Sí, no te hagas el loco.
Aquí está, y está también tu identificación. Uh-huh. Vamos retomando. Tenemos que regresar, Mercedes, a lo básico. Lo básico siempre es lo más perfecto, Mercedes. Siempre lo básico, lo más perfecto. Regresar precisamente a esas bases del derecho en donde la firma autógrafa sea donde uno pueda identificar la manifestación de la voluntad de yo quise obrar así. Los contratos así tienen que estar, Mercedes.
Hay que legislar en la materia, entonces.
Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y bueno, si yo lo viera desde el punto de vista de amparo, pudiera decir que es una omisión legislativa. Y entonces yo demando también a las autoridades por la omisión legislativa de que deben de protegerme a mí como ciudadano, y entonces se me está vulnerando mis derechos humanos también.
Claro.
Sí. Pero bueno, ya es salirme del tema. El tema es la relación que yo tengo entre la financiera o ante la institución financiera bancaria y yo como cuentaviente, como beneficiario, porque bueno, esto se puede dar a lo mejor también desde mi tarjeta de débito que me depositan ahí, a lo mejor los del Banco del Bienestar. Y entonces hay muchas personas que no están familiarizadas, nuestros adultos mayores, Mercedes, sí, nuestros adultos mayores que deben de estar precisamente debidamente protegidos para que este tipo de casos o este tipo de abusos o de omisiones no pasen. ¿Por qué? Porque yo ya de por sí le estoy dando a ganar al banco al tener ahí mi dinero.
Claro.
Sí. Aparte de que me cobran por una comisión, cobran una comisión por tener mi dinero, pues me deben dar la seguridad jurídica, la seguridad bancaria, precisamente para que cualquier intruso, es la palabra correcta, cualquier intruso, cualquier tercero, cualquier ajeno,
cualquier ladrón,
no dígalo, vaya como, a vulnerar.
Ajá, sí, no.
Es la palabra, sí, que no venga a vulnerar sus sistemas electrónicos, sus temas de seguridad, para que al final el responsable, el perjudicado, que es el cuentaviente, pues sea el que pague los platos rotos.
Claro.
No sería lo correcto. Entonces es un tema que sin lugar a dudas tiene muchos aspectos. Uno tiene que cuidar muchas formas. Para empezar, no prestar la tarjeta, para empezar, no perderla de vista, las cuentas, pues no pasar el número NIP, no pasar el número de usuario, las contraseñas, resguardarlas, que solamente uno las tenga, no pasárselas ni siquiera a la sombra para que la sombra no vaya a llegar ahí, que la note. Bueno, hay que cuidarnos de todo, Mercedes.
¿Sí? No, sí.
Hasta ese punto pudiéramos pensar que estamos a veces ya llamados, y lamentablemente, Mercedes, lamentablemente, porque no debería de ser. El deber ser del derecho no es ese.
Claro.
El deber ser del derecho es que haya una convivencia sana entre las personas en base a la justicia, en base a la dignidad, ¿sí? Pero bueno, ante eso hay que cuidarlo legalmente y hay que saber a dónde acudir, ¿sí? En algunos casos, ¿por qué no decirlo? Cuando uno acude a la UNE, a del banco, todos los bancos tienen una unidad especializada para este tipo de circunstancias, llámesele cualquier nombre de banco que se le llame, ellos tienen la obligación de investigar, de indagar y dar una resolución. Es el primer documento que pudiéramos nosotros en su momento aportarle al abogado para decir, mira, yo antes de consultarte a ti, hice esto, ¿sí? Pero debe de haber alguien dentro del mismo banco que dé una asesoría a ese usuario, a ese cuentaviente que ya sufrió ese fraude, que ya sufrió ese robo. Y entonces se debe de invertir para que haya alguien que te diga cómo hacer las cosas. Porque llega uno y no sabe uno quién consultar. Y más aún, cuando ya todo se hace a través de los de las cajas esas automáticas, de los cajeros automáticos, Mercedes, ya vas al banco y ya no te deja ni siquiera pasar. ¿A qué viene? No, pues vengo a un estado de cuenta. Ah, en el cajero, pídalo ahí. De que vengo a hacer un pago de la universidad. Ah, en el cajero, ya acá ya no pase. Ya no te dejan pasar, ya no te dejan tener esa cercanía con el banquero, con el ejecutivo. Ahora, otra cosa. Hay que evitar que dentro del banco los ejecutivos traigan teléfonos celulares. Porque a veces hay circunstancias que nos llevan a pensar a nosotros como usuarios malamente, o como tú quieras verlo, o como quiera verlo el usuario, saqué dinero y a la vuelta en cuanto salí, me llegaron y me robaron. Casualmente, bueno, hay que legislar para que no existan teléfonos celulares al interior de los bancos. Con eso, si gustas, Mercedes, nos vamos a pausa y ya retomando puedo platicar un poquito más de esto.
No, yo ya lo dejo aquí solo, ya sabe a qué momento ir a la hay que ir a la pausa.
Muchas gracias.
Sí, ya me voy, ahí se los dejo. Gracias, maestro. Bueno, vamos al corte entonces, efectivamente, regresamos. Ya de regreso, hoy el licenciado Alfonso Tadeo Ocacha, especialista en amparo, platicando con usted al respecto de la transferencia y cargos no reconocidos. ¿Algún otro punto a considerar sobre el tema, maestro, antes de ir con la participación de nuestra audiencia, por favor?
Desde luego, Mercedes. Mira, aquí se me omitía manifestar. Todo acto jurídico, Mercedes, tiene que estar precisamente avalado por una manifestación de la voluntad, y ya lo decía con anterioridad, la principal forma de expresar la voluntad es a través de la firma. De manera que cuando uno solicita la nulidad precisamente de este tipo de movimientos, de este tipo de cargos, es a través precisamente de una acción mercantil que, lejos de que en su momento esté alejada o sea una figura propia del derecho civil, pues es aplicable también en materia mercantil para poder hacer válido aquel derecho del cuidado de nuestro patrimonio, el cual de alguna manera debe de estar protegido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también por los banqueros, ¿sí? Por parte de las instituciones bancarias de crédito y de ahorro.
Pues maestro, si ya no tiene inconveniente, vamos claro que con sí, la participación de nuestra audiencia. Si usted tiene alguna duda en relación a lo expuesto esta tarde por el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, adelante. Si hay algún otro tema en el ámbito de su especialidad, lo civil, lo mercantil.
Con mucho gusto,
amparo. Cuénteme, sí, amparos, amparo, exactamente. Pues aquí está el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Vamos con la participación. Nos dice María del Refugio Díaz. Si una persona presta sus escrituras y yo en este caso no firmo, ¿pueden vender o hipotecar la casa sin que yo haya firmado?
De ninguna manera, señora. Para que usted pueda en su momento ser solidaria tanto de un préstamo como también de una venta, es necesaria que usted manifieste su voluntad, su acción a través de la firma.
Buenos días, excelente programa. Una pregunta. ¿Cuánto tienes en tu programa notario? No será más bien, ¿cuándo tienes en tu programa un notario para preguntarle si recomienda hacer el trámite de liberación de escrituras en la Secretaría de Registro Público? Bueno, déjeme ver porque exactamente ahorita no tengo anotado o agendado, y qué bueno que me recuerda para hablar con el notario a ver cuándo puede acompañarnos. Nos dicen también, licenciado Cacho, buenas tardes. HSBC, ¿no me quiere devolver la cancación de mis seguros? ¿Qué es cancación? ¿O qué quiso decir? A ver, voy a leerlo como está escrito. Por eso les pido siempre que sean tan gentiles de revisarme sus textos, que estén bien escritos, para evitarnos justamente ese tipo de cosas. A ver si lo entendemos. HSBC no me quiere devolver la cancación de mis seguros. Fue en tiempo y fuerza. Me envían a sucursal, que no, que debo hacerlo en la app y no. Y así desde diciembre de 2024. ¿Qué hacer, licenciado? Recomiéndenos cuáles bancos sí que nos protejan totalmente. Tengo que apagar las tarjetas y aún así me han robado. Gracias, señora Diana Vega.
Sin lugar a duda, señora Diana, usted tiene un derecho como usuaria, el cual puede ser válido ante la Condusef, ante un tribunal de lo mercantil, pero si se trata de seguros, tiene usted también la garantía, el aval de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las cuales usted puede hacer válido a través de una queja o también a través de una demanda ante un tribunal oral mercantil.
Guillermo Farner, Memo, un saludo. Mire, no sé si lo puede ver acá, maestro, por favor. No, no tengo... ¿Tiene ahí el WhatsApp?
Sí, claro, aquí
lo,
está.
Lo pone para que pueda usted ver la sugerencia que nos está... No, el WhatsApp, acá, este.
A ver.
Acá. Y le digo dónde. A ver, para que lo pueda usted ver. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, espéreme, yo le digo. Aquí. Ahí. Guillermo Farner nos dice, les quiero compartir un tip de seguridad muy importante. Uno, si la tarjeta de débito o crédito tiene estas cuatro rayas, hay que usarla sin introducirla. Es solo con un tap, así solo retiran la cantidad sin compartir los datos. Y segundo, yo siempre mantengo mis tarjetas y cuentas bloqueadas desde la aplicación y desbloqueo la tarjeta al momento de hacer uso del plástico o desbloqueo la cuenta.
Una muy buena recomendación, señor Guillermo. Sin lugar a dudas, de quienes utilizamos precisamente las tarjetas de crédito, de débito, quienes utilizamos la banca en línea, no hay como tener en su momento activada o desactivada, dependiendo la ocasión, la tarjeta de débito o crédito. ¿Por qué? Porque eso nos permite que solamente en el momento en que se va a utilizar, ingrese uno, pueda uno estar en la plataforma y darle el desbloqueo para poder hacer la compra en ese momento, y una vez que se hace, volverle a poner el seguro. Muy buena recomendación.
Muy interesante programa. Una pregunta, ¿es legal que no quieran dar estados de cuenta físicos en los bancos?
Es una obligación por parte de los bancos solicitar y que ellos en su momento le entreguen su estado de cuenta.
Soy Eugenia Chávez. A mí me robaron 30,000 pesos. De alguna manera yo proporcioné datos, pero a mi hija le desaparecieron 400 pesos y el banco dijo que no se podía hacer nada. Eso hace como un mes. Tuve que cancelar cuenta. Las personas que compran en línea tienen que ponerse muy abusadas al momento de dar datos de la tarjeta.
Indudablemente, como bien lo comentaba aquí nuestro radioescucha Guillermo Farner, hay que tener cuidado si el app o la plataforma electrónica te da la opción de poder... en su momento poner el candado a tu tarjeta de débito de crédito, hágalo, porque esto permite a que solamente aquellos movimientos que uno está consciente que tiene uno que realizar, pues se lleven a cabo. Y una vez que ya usted lo realizó, cancelarlo. Y bueno, sin lugar a dudas, aun cuando uno tenga conocimiento de que nuestras cuentas pudieron en su momento por X o Y vulneradas por algún intruso, pues usted tiene también el derecho de solicitar que se lleve a cabo una investigación para que le digan por qué motivo fue que no se llevó a cabo en su momento el bloqueo de su cuenta, si es que había algo inusual en ese momento.
Anónimo, ¿me puede proporcionar el número de contacto del licenciado Gutiérrez Whitman? Quisiera que me ayudara. Con muchísimo gusto, anótelo, por favor. Es del mismo despacho donde trabaja el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Ambos son socios. Y el teléfono es el 3336-29-3730. 3336-29-3730 y terminación 37. Este número es del despacho, efectivamente, del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman o del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, que esta tarde amablemente nos acompaña. Marta Bañuelos dice, yo necesito sacar a mi sobrino de la casa. Yo necesito sacar a mi sobrino de la casa de mi hermana porque la maltrata y está enferma de Alzheimer. ¿Cómo le hago para sacarlo en definitivo?
Bueno, ahí hay que buscar a través de un juicio familiar que se lleve a cabo alguna medida cautelar a favor precisamente de su familiar, en donde sin lugar a dudas usted tiene que promover ya sea un estado de interdicción o para que la nombren a usted como tutora legal, y partiendo de ahí puede usted llevar a cabo las medidas de protección precisamente de su adulto mayor.
Anónimo, licenciado, ¿por qué están extendiendo actas de nacimiento y defunción solamente extractos? No dan el acta con toda la información y es un problema porque no las aceptan. ¿Y si hay un decreto que, que lo prohíba.
Bueno, sin lugar a dudas, ya lo que se trata es de eficientizar y también de sistematizar este tipo de documentos, y malamente, porque para poder identificar precisamente el tronco genealógico de la persona, pues sin lugar a dudas, no hay como tener el acta de nacimiento completa, ¿verdad? Lo cual no se tiene cuando tenemos este tipo de extractos.
Javier dice, licenciado, en un diciembre saqué mi aguinaldo y no me dio todo. Me faltaron 500 pesos. Hablé con el gerente y me dijo que tenía que hacer varios trámites, y después de varias idas al banco no me regresaron mis 500 pesos. Esto fue en Banorte, pero si hubiera sido al revés, no perdonan.
No, indudablemente hay que tener ahí cierta certeza, precisamente de cuando uno hace un retiro, hacerlo en su totalidad, ya que de lo contrario, pues las comisiones esas no se detienen.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más participación de la audiencia. Continuamos con más preguntas para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Nos dicen, buenas tardes a todos en Metrópoli, quisiera me orienten por favor. Yo tengo mi casa en venta y me gustaría saber los pasos a seguir cuando ya hay una persona interesada en comprarla, pues para saber cuando hacen la transferencia no sea un fraude. Como usted sabe, por mi estado de salud me cuesta trabajo hacer todos los requerimientos. Una amiga me está ayudando a concretar las citas para mostrar la casa, ya que ni mi hija ni mis hermanos quieren ayudarme, pues mi hija vive muy cómoda aquí conmigo. Ni me ha ayudado en nada, y yo hago los gastos de todo con mi poca pensión mensual que recibo por ese motivo. Voy a vender para que ya ella busque dónde vivir y valore. Yo compraré una casa más pequeña y guardaré un poco para lo necesario para mí, le dice Eva.
Señora Eva, aquí lo recomendable es que usted se acerque con un notario de confianza para efecto de que él le ayude a que la compraventa siga con sus etapas debidamente establecidos, que esté de acuerdo al avalúo, un avalúo comercial, ojo, un avalúo comercial, no un avalúo que parta del recibo del predial, porque muchas veces los compradores se dejan llevar por ese avalúo, sí, por ese valor, pero no, aquí lo recomendable es que se haga un avalúo comercial con un perito, que sin lugar a dudas yo recomendaría que sea el de la notaría de su confianza, y que sea el mismo notario el que le ayude, que le cuide, para que no sea un fraude al momento en que se le haga el pago de su propiedad.
Licenciado, el banco son unos rateros, déspotas, y atienden excelente a los clientes VIP y tienen lugares aparte con café y agua. ¿Por qué? Y no hacen fila. ¿Dónde debemos reclamar? Somos personas todas. Atentamente, Anita López.
Sin lugar a dudas, señora Anita, todos tenemos el mismo derecho, tanto aquel cuentaviente VIP como el cuentaviente normal, como nosotros, ¿sí? Y el trato que debe de tener es el mismo que se le debe de otorgar. Aquí le podría recomendar alguna queja ante la misma Conducef, donde usted muestre ese trato desigual que usted pudiera haber sufrido.
Otra vez Eva se comunica, la señora que quiere vender su casa, dice, ya tengo el avalúo.
Ah, bueno, ahí ya nomás habrá que acudir con el notario. Sí le recomiendo que sea un notario de su confianza, para que pueda en su momento él ayudarle a que todo se haga de manera transparente, ¿sí? Y una vez que usted reciba los fondos derivados de la venta, ¿sí? Que es, en este caso, su dinero, que usted ya haya establecido el precio.
Les comparto que hace como 7 u 8 años me obligaron a descargar la app de Bancomer. Yo tenía token físico para hacer transferencias en computadora. Lo retiraron y ya no lo renovaron, y que todo lo tenía que hacer por la app, porque ya no nos dieron el token. Levanté queja en el banco y en la UNE y no logré nada. Saludos, dice Sara.
Sí, sin lugar a dudas, señora Sara, son cuestiones que a veces superan precisamente las situaciones, ¿sí?
Marta González dice, en el banco tenía una cuenta en CETES a 28 días. Era una cantidad muy grande. Me habla la gerente a las 4 de la tarde, que se me había vencido ese mismo día. Ya no era horario de renovar a 28 días. Le pedí que me lo renovara. Me dijo que sí. A los 3 días reviso mi estado de cuenta y estaba en ceros. Acudí de inmediato y la gerente, con excusas estúpidas, me dijo que no lo había depositado por falta de tiempo, aunque ellos tienen hasta las 5 p.m. para hacer movimientos, pero que ya estaba depositado en CETES. A partir de ahí no confío en que los trabajadores del banco puedan hacer movimientos. Incluso cambiaron a la gerente del banco por quejas de los clientes.
Sin lugar a dudas hay que estar muy atento precisamente para no proporcionar aquellos datos a personas que pudieran en su momento hacer mal uso de ellos, ¿sí?
Saludos. Yo siento que los robos a cuentavientes es más que por el celular, por las cámaras que tienen dentro de las instituciones bancarias. ¿Quién las monitorea?
El mismo banco tiene un circuito cerrado en el cual, si usted solicita en su momento ante un robo, ante un delito que pudiera considerarse, para efecto de que usted pueda evidenciar esa circunstancia, esa situación, y pueda hacerlo válido ante alguna autoridad competente.
Dios los bendiga y cuide siempre. Gracias, licenciado Alfonso. Son buenos sus consejos, que nos abra los ojos y oídos. Pregunto, ¿qué se hace si quiere saber uno algo y la de la entrada dice con ejecutivo, no por teléfono? Usted pierde 3 días queriéndose comunicar y la máquina nunca lo deja hablar con nadie y lo despide. ¿A dónde se debe acudir para que atiendan, escuchen a la persona? ¿Hasta cuándo quiere hacer una aclaración y no lo dejan? De antemano, muchas gracias por estar informada, Mari.
Sin lugar a dudas, señora Mari, usted puede hacer su queja ante la UNE o en su momento ante la CONDUCEF.
Buenas tardes. Hace 10 años y en virtud de mandato judicial, debo compartir mis bienes, casa, con mis hijos. Esto es 50% y el otro 50% se repartirá entre mis dos hijos. Esto a consecuencia de una nulidad de matrimonio. Y pensamos hacerlo acá entre nosotros. Pregunta. ¿Debemos hacerlo ante una autoridad o algún abogado, contador o mocharse con Hacienda? Vamos a vender la casa con ese fin. José Reynoso, perdón.
Señor José, sin lugar a dudas, de ahí lo recomendable, en tratándose de un acto solemne como viene siendo una compraventa, tiene que hacerlo ante un notario público.
También nos dicen, aclaro. Espéreme. Anónimo, ¿será posible hacer algo para que no depositen a mi cuenta? Me depositaron y los quieren para atrás, pero me va a causar ISR. Me preocupa y no sé qué hacer. Apenas si conozco a la persona y se tomó la libertad sin preguntarme. Aclaro, me pagó un servicio de 500 y de ahí obtuvo mi número de cuenta.
Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde nacen precisamente los fraudes.
Sí, a ver, esto de que le depositen dinero a usted que no es suyo, tome en cuenta que también aquí está la situación fiscal, ¿no? Porque hay gente que, ay, oye, te deposito, ahí me los guardas, por decir un algo, ¿no? Es que así pasa, así pasa. Y entonces usted, buena gente, ah, okay, ándale pues, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, uno en cuanto proporciona su cuenta bancaria, ahí usted ya tiene una obligación precisamente que nace de una ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, en donde usted tiene un ingreso y por lo tanto usted tiene obligación de declararlo en su momento. Y ahí el perjudicado sería usted y no la persona que le pidió ese favor. Entonces hay que tener mucho cuidado en no prestar nuestras cuentas bancarias.
Anónima, licenciado. Yo cuido a mi mamá. Mi mamá tiene 74 años y es muy grosera a veces. Y le di 2 cachetadas. ¿Me pueden meter a la cárcel? Yo le doy de comer, la baño y la cuido todos los días y estoy al pendiente de ella.
Bueno, sin lugar a dudas hay que tener cuidado, hay que tener cierta compasión respecto de nuestros adultos mayores. A veces los adultos se comportan como niños, cierto, pero sin lugar a dudas el hecho de ser un padre tenemos esa obligación, sí, cristiana, por decirlo así, de honrarlos, sí. Entonces sí le pueden levantar alguna denuncia, sí, por lesiones. Y acuérdese que quien lo puede hacer es cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictuoso.
Licenciado, en fiscalía me dicen que debo recurrir al juzgado. Mi esposo ya no regresó a nuestra casa hace 4 años. Me dicen que no es desaparecido, que salió por su voluntad. ¿Usted me puede decir qué hacer? Gracias, Leticia Arámbula.
Hay un procedimiento en materia familiar en el cual se da la ausencia precisamente del familiar. Y una vez que se da la ausencia, se da una presunción, si pudiera ser así, si usted no conoce nada de su paradero, de su marido, y posteriormente en esa presunción de muerte, usted ya puede promover como si esta persona ya estuviera fallecida. Pero depende mucho de una investigación ardua, acérquese a nuestra oficina y con mucho gusto pudiéramos asesorarla y ayudarla.
A ver, Edward Krause. No, es que ¿cuál pregunta? No me escribió absolutamente ninguna pregunta. Escríbala, por favor, si es tan gentil. Una pregunta, licenciado. Si voy a vender mi departamento de Infonavit a mi hijo, ¿tengo que hacer doble avalúo? ¿Por qué? Gracias, soy Marta Alicia.
Bueno, aquí no me queda claro, Marta Alicia, a qué se refiere. El avalúo basta con uno solo, un avalúo comercial. Si ya se pagó el crédito del Infonavit, usted no tiene ningún impedimento para que usted pueda vendérselo a su hijo. Si todavía está en vida el crédito ante el Infonavit, bueno, tiene que pedir una autorización por parte del Infonavit, pues puede ser eso una causa precisamente de rescisión del contrato hipotecario. Entonces, ojo, ahí yo lo que le recomendaría, hay que revisar la escritura pública del Infonavit, y si el caso es el supuesto de que ya usted acabó de liquidar ese crédito, pues sí, evidentemente tiene que hacer un avalúo comercial para que en justicia usted pueda cobrar el valor de ese departamento.
¿Los bancos deben hacerse cargo de los robos a las cuentas de los usuarios? Pues entonces, ¿de qué vale estar en el banco? Entonces hay que contratar abogado y estarle pagando al licenciado y esté haciendo largas y largas para cobrar lo que más se pueda. Parece que están de acuerdo, dice Sergio Segura.
Señor Sergio, creo que aquí no debemos de generalizar. Aquí hay que ver que los bancos en su momento ellos pudieran dentro de sus obligaciones responderle precisamente de aquellos depósitos, de aquellas consignaciones que usted hace de sus dineros en sus cuentas bancarias que ellos definitivamente administran y que no necesariamente tiene que estar usted siendo asesorado por un abogado, puesto que el hecho de que esté este banco debidamente cuidado por la Comisión Nacional Nacional de Valores, pues es suficiente para que usted se sienta seguro precisamente por haber depositado su dinero ahí en este tipo de bancos.
Mi hijo compró un terreno, lo puso a mi nombre, ahora quiere ya que esté a su nombre. ¿Qué puedo hacer? ¿Me recomiendan que lo ponga como donado? ¿Es lo correcto, Lourdes?
Sí, sin lugar a dudas, Lourdes, usted puede donar ese predio a título gratuito a su hijo para que no cause impuesto alguno referente precisamente a la transmisión patrimonial o en su defecto del impuesto sobre la renta.
A ver, gracias, señor Krause. ¿Qué viabilidad hay legalmente en modificar o refutar un contrato de adhesión bancaria o de un seguro privado?
Bueno, son contratos de adhesión precisamente porque uno se adhiere a ellos para efecto de poder cumplir con las obligaciones, deberes y derechos que de ahí se estipulan. Y recuerde usted que estos contratos de adhesión están debidamente registrados, ya sea ante la misma Condusef o en su defecto, dependiendo de la naturaleza, ante la Profeco. Entonces, es difícil porque ya previamente ellos hicieron un análisis, un estudio precisamente de este contrato, de este documento.
Se me acabó el tiempo. Elba Guzmán, gracias por la sugerencia. Muy gentil, lo tomo en cuenta y ya no tenemos tiempo. El licenciado Alfonso Tadeo Cacho, gracias como siempre por lo valioso de su
presencia. Un gusto
presencia.
Acompañarte, Mercedes, como siempre.
Y gracias a usted por su confianza y su escucha a este espacio con la ley en la mano. Hasta la próxima.